Corpacci, senadora, para hablar de todo esto. ¿Cómo está, Lucía? Gracias por recibirnos.
No, por favor, al contrario. Muy buenos días, un gusto poder comunicarme con ustedes.
Bueno, qué difícil parece tratar de hacer algún cambio mínimo en la justicia, ¿no? Yo leía hoy a Mauricio Macri diciendo no podemos tener una corte más grande que un equipo de fútbol. Parece que con ese argumento bastara.
No, la verdad que lo de la reforma de la justicia, del número de miembros, cuando no se quieren hacer las cosas, se ponen los argumentos más inverosímiles. Lo cierto es que a lo largo del país, cuando uno mira las cortes de las provincias, la mayoría de las cortes provinciales tienen más miembros que la Corte de Justicia de la Nación. A mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, Jujuy, apenas asumió el gobernador, reformó el número de miembros de su corte y lo llevó de 5 a 9.
Claro.
Y no es que lo llevó dos meses después,
inmediatamente. Claro.
Inmediatamente. Yo voy a decir que, por ejemplo, en Catamarca, nosotros teníamos una corte de 3 miembros. Cuando yo asumí en el segundo mandato, la llevamos a 5 y actualmente es de 7. Y la verdad que sí funciona mejor. Después hay falacias que no se puede dividir por salas. La verdad que en muchísimas provincias funciona por salas. Eso le da celeridad, eso le da rapidez, porque en realidad yo lo que creo, Felicita, es que la Corte ha ido desvirtuando lo que fue su tarea inicial, que era resolver las cuestiones que tienen que ver con la Constitución de la Nación. Y la verdad que la Corte toma un montón de casos que no correspondían a lo que era su función.
Claro.
Dictada en la Constitución. Si la dividiéramos por sala, por ejemplo, tendríamos una Corte con un sinnúmero de especialistas en cada una de las materias que podría tratar la Corte, y se reunirían todos solamente para las cosas que tienen que ver con la Constitución, que es para lo que fue creada la Corte.
Sí, claro.
Entonces, yo la verdad que escuché en el día del debate, escuché muchos agravios de la oposición que yo no puedo creer por qué se funciona con ese nivel de agresividad y de violencia verbal en la Cámara de Senadores por parte de la oposición. La verdad que nos dijeron de todo. Y lo único que uno quiere hacer es lo que de verdad muchos de los que estaban sentados en la banca lo hicieron cuando eran gobernadores.
Claro, claro. Estoy mirando, Lucía, para contextualizar, estamos escuchando a Lucía Corpacci, senadora, que mencionaba las provincias y cómo se constituyen las cortes, pero si miramos en la región, Bolivia, Paraguay tienen 9, Brasil 11, Perú 19, Chile y Ecuador 21, Colombia 23, Venezuela 30.
No, por eso, la verdad que el argumento de que el número... yo diría que lo que la verdad que es tremendo que cuatro personas que son las que tiene ahora, pero 5 suponiendo que estuviera la corte completa,
sí,
piensan que pueden resolver, y está claro y se demostró, 22.000 causas que le llegan al año. No hay tiempo material, no hay tiempo humano para decir que esa gente vio las causas. Me dirán que tienen secretaria, pero ¿no se siente así como muy un peso enorme de saber que se firmó sentencias que no se saben claramente
claro,
qué son?
Claro, claro.
A mí, la verdad, yo creo que yo no podría dormir.
Requiere también una mirada de género. Bueno, no hay una sola mujer en la corte. Ha habido pocas y ahora no hay ninguna, ¿no?
No hay ninguna. Mira, cuando uno revisa la historia, bueno, lo dijeron varios, lo dijo Rodríguez A cuando hizo su presentación con los gobernadores, pero uno también se puso a leer, y la verdad que en la Corte de Justicia de la Nación solamente desde que se creó,
sí,
solamente hubo 3 mujeres,
claro.
3 mujeres, y desde el regreso a la democracia hubo 2 mujeres, y tampoco hubo representación del resto de las provincias, salvo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Más centralista no se puede.
Más centralista no puede ser. O sea, hubo, después de la democracia, 25 representantes en la Corte. De esos 25, 19 fueron de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
La verdad que es una cosa que no porque a mí me dicen, pero ¿qué importa? Sí, claro que importa. porque marca una vez más la desigualdad que existe entre los grandes conglomerados urbanos y el resto del país. Sí. Nos llenamos la boca hablando de federalismo, pero cuando pretendemos...
Se toman decisiones a veces sin conocer la situación en territorio, y eso es muy grave. ¿Cómo comprenderlo?
Aparte, es tan distinto el territorio, Felicita, sí. Es tan distinto lo que pasa en el norte del país de lo que pasa en la Patagonia, y ni voy a decir de lo que pasa en la Patagonia y el norte con lo que pasa en Capital Federal,
sí, claro.
O en Rosario.
Sí, sí.
Son realidades distintas.
Sí.
No hay que minimizar el hecho de la importancia que tiene conocer el territorio y conocer lo que pasa en las distintas regiones del país. No que se lo cuenten, sino que lo vivan.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué va a pasar con esta? Hay media sanción, el tema es diputados. ¿Hay alguna posibilidad de que se consigan, digamos, alianzas allí y que pueda llevarse a cabo esta modificación en la composición de la Corte?
Yo espero, deseo que así sea. Deseo que haya en la Cámara de Diputados de distintos sectores políticos que entiendan la importancia de tener una Corte más eficiente, una Corte más ágil, una Corte con perspectiva de género y una Corte con representación federal. Espero, yo confío, yo siempre creo que los que entramos en la política entramos con buena voluntad,
claro.
Entramos para generar cambios que nos sirvan a todos. Y que en realidad deseo que le pongamos tanta mezquindad que uno ve.
Bueno, viene difícil.
Porque el país
viene difícil.
Estas cosas. Sí. Viene difícil. Pero bueno, yo siempre soy optimista y siempre insisto, creo en la buena fe de los que ocupamos esa banca.
Cierro con una última y le pregunto por la cuestión de la violencia política, que en definitiva estamos hablando un poco de eso, ¿no? Porque cuando uno escucha los discursos de la oposición a los que usted está haciendo referencia, claramente me parece que no ha sido este hecho tan grave, este intento de magnicidio, no ha sido un momento bisagra como muchos pretenden. Y no va a ser un momento bisagra si no nos ponemos de acuerdo para que algo cambie, ¿no?
No, por supuesto. Bueno, la verdad es que lo que pasó... con el intento de asesinato de la vicepresidenta fue terrible, porque esa misma noche nos juntamos los senadores de tanto del oficialismo como de la oposición a hacer un repudio, la verdad, tengo que decirlo, conmocionados por el hecho, porque es como que automáticamente todos estábamos horrorizados. Ahora, pasaron 4, 5, 6 horas y ya había algunos que decían que bueno, que no era tanto, que por qué para... O sea, ¿se toma conciencia de lo que hubiera pasado?
Claro.
A ver, yo siempre digo dos cosas. Lo que hubiera pasado si realmente Cristina el tiro le hubiera pegado. La verdad es que estaríamos en un país tremendamente convulsionado. Y después, me queda siempre la reflexión... ¿Por qué la odian tanto?
¿Y por qué le parece...?
¿Inteligencia? No, mire, yo desde hace muchísimo tiempo, de cuando a Cristina le decían que no era peronista y a Néstor le decían que no era peronista, yo decía lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que de Eva hablaban bien? Los mismos que hablan mal de Cristina hablaban mal de Eva. Cualquiera que tranza con el poder de inmediato... va a estar todo bien. Ahora, cuando la gente llega al gobierno y quiere transformar las realidades y no se aparta de sus convicciones más profundas, de lo que le prometió a la gente, de lo que fue su campaña, bueno, pasan estas cosas, no se lo perdonan.
Hola, Lucía.
Y la verdad, que le pese a quien le pese, no hay referente político con el peso propio que como Cristina, no hay otro. Entonces, es como que, a ver, apuntemos todos a ver quién la voltea primero. Y lo que creo que más les enoja es que cada vez demuestra más interés.
Hola, Lucía Telma, te saluda. Me quiero sumar a la charla resaltando algo que también dijo ayer la vicepresidenta y que me parece que va en concordancia con todo esto que estamos mencionando respecto de la violencia política, este descreimiento de si era o no peronista, y algo que ella remarcaba, que es que todos los presidentes, a partir de que vivimos en democracia ininterrumpidamente, excepto Mauricio Macri, todos eran abogados. Y a la única a la que le cuestionaron si era abogada o no realmente fue a ella, que era mujer, ¿no? Entonces me parece también como algo importante resaltar porque evidentemente, más allá de que muchas veces quizás incluso desde los feminismos hay una deuda ahí respecto de solidarizarse o no, movilizarse o no por la violencia que sufre la vicepresidenta, ella ayer lo mencionaba y a mí me parece ese un dato clarísimo, ¿no? De cómo ella es puesta en duda su profesionalismo, su carrera y no históricamente el de cualquiera de los otros presidentes que hemos tenido.
No, efectivamente es así. Yo también la escuché ayer a la vicepresidenta cuando hacía su defensa, que sea de paso, la verdad que cuando uno la escucha y escucha a sus abogados defensores, la verdad que le aterra. A todos nos asusta ver que a pesar de la falta de pruebas y a pesar de haber utilizado pruebas que no se podrían haber utilizado nunca por las faltas que eran, porque los mismos testigos dijeron que eran falsas, se la quiera condenar. Pero lo que vos decís de que a ella le cuestionan el título de abogado, bueno, a las mujeres en la política, y digo en la política, pero en una época también fue en algunas profesiones, ¿no? O sea, las primeras médicas, las primeras abogadas, o claro. Pero ahora en esta incursión de las mujeres en la política, por supuesto, nada es mérito propio. Es mérito del marido, es mérito porque es linda, pero les cuesta enormemente reconocer la inteligencia, la capacidad, la preparación, la superación. Y por supuesto que a Cristina no solamente el título le cuestionaron, todo, porque yo recuerdo cuando vivía Néstor era pobre, Néstor no la dejaba gobernar. Cuando se murió Néstor, pobre, ¿qué va a hacer sin Néstor? Siempre era dependiendo de otro, o sea, y eso es quitarle méritos propios.
Lucía, te agradecemos mucho tu tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Estamos escuchando a la senadora Lucía Corpacci reflexionando, primero que nada, de este proyecto que se tiene media sanción para reformar la Constitución de la Corte Suprema de Justicia y, por otro lado, sobre la violencia política.